¿Puedes abrir tu Biblia, por favor, en Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 7, siguiendo después de cuando Jesús, en el último y gran día de la fiesta, que era la fiesta de Tabernáculos, y al último, durante todo ese tiempo, están recordando sus jornadas en el desierto? Y una parte central de eso es recordar cómo, y hasta con danza y canciones, recordando la misericordia de Dios y su fidelidad y cómo sacó agua de la roca. Entonces Jesús, cuando dice esto, que si alguno tiene sed, venga a mí y beba, estaba refiriéndose a eso en el desierto, ellos recordando su historia, pero también lo conecta con una profecía en el libro de Ezequiel, que del interior del templo habrá un río que empieza a brotar junto al altar y pasa debajo de la puerta y al valle y va siguiendo la barranca hasta la cuenca del río Jordán. Se une el agua con el río Jordán y esa agua, cuando llega al Mar Muerto, sana el agua, que está súper salado. Entonces, todos ellos, él al decir, nosotros nomás decimos, ay, qué lindo, ¿no? Ríos de agua viva. Pero todos ellos en la plaza del templo, en la fiesta, y él como que interrumpe todo lo que están haciendo. Entonces, imagina que alguien interrumpiera honores a la bandera o algo así, y que simplemente dijera, ¿cuándo están diciendo eso? ¿Saben lo que están diciendo? Imagínate, y todos tropezando, y la bandera para allá, y la escota en confusión, todo eso habría, y todos, ¿qué? Pero entonces gente le presta atención y empieza a pensar. Entonces, versículo 40, vamos a 7:40. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Y un tema que vemos como que pasa por todo el libro de Juan es la controversia, las dos opiniones acerca de Jesús, y que empieza a haber controversia y disensión. A cada paso, otro segmento más y otra vez controversia. ¿Quién es este hombre? Eso no es el profeta, eso no es el Mesías. Y Jesús siempre lo está llevando un paso más allá de eso y obligándoles a pensar, o sea, provocándoles a tener que razonar, recordar y sobre todo qué es lo que está escrito acerca de él. Tenían superstición, tenían tradiciones acerca del Mesías que no era. Entonces, a lo mejor alguna vez has tenido conversación con alguien que te empieza a decir lo que cuando los reyes magos llegaron a Belén y Jesús en el pesebre y todo eso, y estás, cuando ellos llegaron ya estaban en una casa, ya no estaban en el establo, eso fue una noche nomás. Y no, es que ellos llegaron junto y dices, ¿tienes alguna idea de qué distancia está Irak de Jerusalén? O sea, nomás piensa esa distancia y viajando, y si tú quieres, en caballo, en camello, en elefante. El elefante no llegaba porque eso venía desde la India. El caballo no llegaba porque no atravesaba el desierto. Si acaso nomás llega Gaspar o no sé cuál venía en el camello. Entonces, o sea, pero piensa, o sea, como que, pero ya hemos hecho eso. ¿Por qué un elefante? ¿Por qué un caballo? ¿Y por qué tres? ¿Nunca te preguntaste por qué son tres? ¿Por qué se llaman? ¿Qué? Melchor, Gaspar. O sea, y ahí estamos, y eso ya es concreto. Y empiezas a mover algo con eso y causa confusión y disensión. ¿Cómo? Entonces, o sea, están así, ¿cómo? Pero ya desbarataste todo lo que... O sea, entonces, ¿qué voy a hacer el 6 de enero? Pues abrir tus regalos y pasar un gran día. ¿De qué? Entonces, pero estaban así. Entonces, ahora, amplifica eso. Ellos están esperando el Salvador del mundo, sobre todo el Salvador de su nación, y que les va a librar de opresores y que va a cambiar hasta la geografía y la fortuna de su nación y todo eso. Entonces, están esperando algo que es muy importante y hay una ansiedad por eso y hay una angustia nacional a causa de eso, entonces él se levanta y dice eso. Y obvio va a causar pensamiento, pero lo hace a cada rato. Y no es por ser controversial, Jesús, sino es para realmente que ellos empiecen a decir, bueno, ahora, ¿por qué sé esto? O sea, ¿por qué esto está en mi archivo de cosas que yo sé? ¿Por qué esto está en mi archivo de cosas que yo espero? Entonces, como que Jesús retándoles a recordar qué está escrito, número uno. Número dos, ¿qué es lo que no está escrito que mejor lo van a desechar? Entonces, tenían que ir haciendo eso, y por eso en una parte, cuando en capítulo 6, Pedro dice, pero Señor, ¿a quién iremos? Si tú tienes las palabras de vida eterna. O sea, Pedro ya como que habiendo caminado un poco más en eso, pudo como tomar algunas cosas y decir, bueno, no es como yo pensé, no es como, pero estas nociones ya las pongo a un lado, como que no pertenecen. Y esto sí. Entonces Pedro muy seguro en algunas cosas, y luego podemos decir, bueno, ¿por qué al final lo niega tres veces esa noche? Porque era mortal y temía morir, porque era mortal y temía sufrir, temía rechazo, ridículo. Entonces, porque era mortal, como tú y yo, lo negó tres veces y luego salió a llorar amargamente, porque era mortal. Entonces, viendo eso, o sea, vemos la controversia. Ponte a pensar, o sea, Herodes realmente no traía un problema con Jesús. Herodes no lo quería matar, simplemente lo regresó a Pilato. Dice, esto no es mi asunto. Y para Herodes, él platicó con Jesús y esperó que Jesús hiciera algún milagro. Para Herodes, Jesús era como un mago o como alguien que nomás viniera a hacer malabares en el palacio un rato y distraerlo. Una curiosidad. Para Pilato estaba también decepcionado, como Herodes, decepcionado de Jesús, pero no porque no hiciera señales o milagros. Herodes decepcionado porque para Herodes no se defendió, o sea, no se puso como opositor o adversario de Roma, sino Jesús por encima dice, tu autoridad viene del mismo que me envió. Yo estoy haciendo su voluntad y fíjate, Poncio Pilato, tú también. Entonces Pilato tuvo miedo con eso, pero decepcionado de Jesús. Y entonces cuando en esa conversación, Pilato igual, o sea, él toma la decisión de sentenciar a Jesús a muerte, no porque le traía enemistad, como los fariseos o sacerdotes, sino porque pues ya era necesario. Mi función como gobernador de Judea es mantener orden, y si va a haber desorden por este hombre, mejor, pues ya, lo quito. Pero ni siquiera con una convicción, y ni siquiera era su preferencia, pero sí estaba decepcionado con Jesús. Ahora, estos son dos, pero realmente entre las multitudes, piensa, ¿cuántos pudieron tener como una conversación de controversia con Jesús? ¿Y cuántos entre los que simplemente pusieron suficiente atención llegaron a tomar una decisión, como en el caso de Zaqueo, el cobrador de impuestos, Lucas 19? O sea, que en todo eso que está pasando, él queriendo saber más quién es Jesús, Jesús se invita a quedar en casa de Zaqueo y en la comida. O sea, todavía van a dormir y van a desayunar y todo eso, pero en la comida, llegando a casa de Zaqueo, para entonces, o sea, ¿qué estamos hablando? ¿Dos horas? Zaqueo ya llegó a conclusiones y dice, voy a hacer esto. Esos son, o sea, ya todo cambia para mí, mi postura, mi rumbo, todo está cambiando. Entonces, y eso fue controversial porque muchos criticaron a Jesús por ir a quedarse en casa de Zaqueo. Entonces, todo así, ¿qué tal la mujer que vino a llorar a los pies de Jesús y a enjugar con sus cabellos sus lágrimas? Y dices, eso está raro, Jesús. Y el fariseo que lo invitó a comer está, bueno, yo creo que no es profeta, porque si fuera profeta sabría qué clase de mujer le está tocando. Ok, entonces, eso, y Jesús supo lo que él estaba pensando y dice, a ver, Simón, y pone un ejemplo. ¿Ves esta mujer? Y Simón como que, Ah, pues fíjate, hay una... Oh, buenas tardes, señora. O sea, como que disimulando que apenas la vio. O sea, Jesús... pero ve eso, como que hay esa situación que Jesús empieza a quitar las capas y como quien quitara las tejas de barro de un techo y así, una por una quitar y empieza a entrar luz y entra luz, pero también cuando llueve va a entrar agua. Entonces es incómodo cuando eso sucede. Ahora, está sucediendo en la mera plaza del templo en Jerusalén y Jesús dice algo totalmente... Que va totalmente con el momento y la celebración, pero está totalmente fuera de serie, ¿ok? Porque, o sea, no tienes que estar diciendo eso a menos que lo vayas a cumplir, ¿no? O sea, si tú vienes a mí y bebes, de tu interior correrán ríos de agua viva, como está escrito. Y eso es, vayan a recordar Ezequiel, y Jesús lo deja así. Y Juan explica, bueno, eso habló del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyeran en él. Pero la gente en la plaza sí. ¿Qué? O sea, ¿qué? O sea, ¿quién puede pararse en el Estadio Azteca el 15 de septiembre y todo mundo así, y cohetes y confeti y todo eso, y simplemente, yo soy el Salvador del mundo? ¿Quieres tener paz y gozo? Tienes que venir a mí y creer en serio. Y todos estarían así. Ya no le den más tequila, al rato ya va a estar tendido en el piso. O sea, está loco, está fuera de sí, o es un total merolico, charlatán o algo así. O sea, diría, nadie en sus cinco sentidos que es honesto habla así. A menos que sí está en sus cinco sentidos, está diciendo toda la verdad, y entonces eso es una bomba. Porque las implicaciones, o sea, trastornan todo tu mundo. Entonces, por eso la controversia, y por eso Pilato se incomodó tanto en la conversación que él tuvo con Jesús. Ahora, entonces, algunos de la multitud, otra vez versículo 40, oyendo estas palabras, las de vengan a mí a beber, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Era lo mismo, o sea, había hasta opiniones, se ha dicho y creo que está muy atinado, que si juntas a tres rabinos vas a tener cinco opiniones. Entonces, o sea, algunos decían, el profeta que Moisés habló va a haber otro como yo y a él le tienen que hacer caso. Entonces, porque todavía el tiempo de profetas no hubo, Isaías y Daniel y todo eso. Entonces Moisés dice, más adelante Dios va a levantar uno como yo, que instituye un pacto. Entonces cuando Jesús en la cena, en el aposento alto, toma la copa, dice, esta copa es la sangre del nuevo pacto, derramada por muchos. Ahora, para sellar el pacto en Sinaí, fue con sacrificios de carneros y borregos y demás. Entonces, o sea, ellos están así, pues, ¿qué sangre se está ofreciendo para sellar el pacto? Jesús dice, la mía. ¿Okay? Esta copa es el nuevo pacto. Nadie había dicho eso. O sea, cuando vas leyendo los profetas, todos están diciendo, viene uno más adelante, viene uno más adelante. Juan Bautista dice, viene uno más adelante, yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia, viene después de mí. Entonces, cuando él señala a Jesús, ya todas las cámaras tenían que voltearse para allá. Y estando ahí, Jesús dice esto, vengan a mí a beber, si tienes sed, ven. Entonces, están así, pero este es el Cristo. Otros dicen, es el profeta. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? Sí, vamos a Isaías capítulo 9. Pero ves, o sea, tenían tradiciones y tenían supersticiones. Pero lo que no tenían, con todo que todo mundo iba a sinagoga cada sábado, y había lectura y exposición, igual que aquí, cada domingo. Con la Biblia abierta y todos escuchando todo el comentario y hasta discutiendo, porque pasaba uno y pasaba otro. Imagínate, estar aquí 5 horas el domingo mientras pasan todos los hombres de edad, mayor de edad, para hacer una lectura y una exposición. Eso sí te pone a pensar. Pero entonces, no, o sea, como que no estaban claros en estas cosas, porque había muchas opiniones y durante tiempo habían ido formando enseñanzas y expectativas que Dios nunca les dio. Ok, Isaías capítulo 9. Isaías, si estás buscando, está como a la mitad de tu Biblia después de los Salmos. Ok, Isaías 9. Más, y entonces está hablando de las situaciones de juicio y de problemas que vienen y de enemigos que Dios va a usar para castigar el pueblo de Israel, pero cómo Dios también va a redimir su pueblo. Y dice: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, la nación de Israel, tal como la aflicción que le vino en el tiempo de que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, cuando vinieron los asirios para llevar cautivos los del reino del norte de Israel. Entonces, tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. Ahora, Zabulón y Neftalí, los territorios de esas dos tribus era lo que es ahora Galilea. Entonces estaba Dan, que estaba junto al mar, y el camino del mar venía desde Egipto, todo en la costa del mar Mediterráneo, y en lo que es la llanura de Megiddo o Armagedón, que se oye de eso y todo por coronavirus ya están esperando Armagedón en cualquier momento. Entonces, pero ese camino ya atraviesa por esa llanura para ir a lo que es Turquía o a Asiria, Babilonia, Irak, Irán y todo al oriente. Entonces, y es el único paso por las montañas de Galilea y todo eso. Entonces, y todas las caravanas, cuando Pedro da su confesión, cuando Jesús dice: ¿ustedes quién dicen que soy? Pedro dice: tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y estaban en Cesarea Filipos, que era la ciudad romana en ese camino. Y entonces era camino de gentiles, y en Galilea es donde fue revelada la gloria de Jesús. Sus mayores milagros y la gran parte de sus milagros fueron hechos en Galilea. Entonces, cuando vimos la multiplicación del pan, capítulo 6, Galilea. Entonces, o sea, desde el principio en Caná, cuando cambió el agua en vino, cuando calmó la tempestad, todo eso está sucediendo en el mar de Galilea y las montañas de Galilea. Entonces, dice: al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Ahora, el abuelo de Gamaliel fue el maestro de Saulo de Tarso, que fue después llamado Pablo, el apóstol. Entonces, su abuelo fue el rabino más importante, más famoso para los judíos hasta el día de hoy. Y tienen un buen de rabinos famosos e importantes. Entonces, ese es el más todavía. Entonces, él leyendo esto, vio que la región de Galilea estaba despoblada. No había nada. Por guerras y muchas razones, no vivía gente. Entonces, cuando Roma tomó control de todo eso, después de Grecia y después de guerras y Julio César y todo eso, y tomaron control de eso, ¿te acuerdas de Cleopatra y Egipto? Todo eso, Cleopatra no era egipcia, sino griega, descendiente de uno de los generales de Alejandro Magno. Entonces, el norte de África, Egipto, Libia y todo eso, realmente hablaban griego y la cultura ya era griega, no egipcia. Entonces, eso de que le ponen así con retearto rimel y su áspid, como, no era esto. Pero Elizabeth Taylor se veía muy bonita en la película. Entonces, pues es que viste la película, entonces ya sabes cómo fue. Pero entonces, o sea, toda esa región ya era bajo control de Alejandro Magno. Él muere, sus generales dividen en cuatro partes todo lo que era el imperio griego. Cuando Roma toma eso, no puede más con Persia. Entonces, el río Jordán es la frontera. Entonces necesitan como un filtro, como una barrera de gente entre Persia y el mar, porque si llegan al mar ya hacen barcos y la invasión. Okay, entonces, por estrategia necesitaban poblar Galilea y ponen las 10 ciudades en las alturas de Golán. Entonces, cuando el gadareno, ese era gentil, de las 10 ciudades, Gadara era una. Entonces, igual, necesitaban greco-romanos leales a Roma, no leales a Persia, porque los judíos eran muy leales a Persia porque les fue bien y Roma era muy opresiva para ellos. Entonces querían como una mezcla y estratégicamente, entonces entiendes un poco por qué estaba Poncio Pilato en Jerusalén en la semana de la Pascua, porque normalmente es cuando iba a haber un alboroto. Así, que nada más en la toma de poder, cuando él entra en Jerusalén, porque traía en su estandarte, que traía una águila, así en la cabeza para la bandera y así, hicieron un alboroto, porque trae una imagen a la ciudad santa. Entonces un alboroto y Poncio Pilato así. Y entonces tener que estar un mes de guardia en Jerusalén para los romanos era pésimo, porque no decían, ¡ay, es la ciudad del gran Dios!, sino, no, es un convento, nadie sonríe, todos nos odian, todos nos avientan una piedra y cuando te volteas todos están así barriendo y solo ves una viejita y ella no fue. Lo que no sabes es lo que tiene su canasta, pero bueno. Entonces están con eso y es conflictivo. Entonces Roma dice, ok, necesitamos abrir esto y que vayan a poblar. Quien vaya que afincar, a formar pueblos y aldeas y comunidades, Capernaum es el pueblo de Naum. Eso es lo que significa, Capernaum es el pueblo de Naum. Entonces, toda esta zona, Nazaret y todo, realmente tenían, por mucho cuando nace Jesús, dos generaciones viviendo ahí, quizás tres. Entonces, Gamaliel dice, hay que ir. Nuestro pueblo, no nada más los gentiles que están trayendo para hacer Decápolis, las 10 ciudades así, sino nosotros tenemos que ir allá porque, dice, es tierra de Zabulón y Neftalí y nosotros tenemos que estar ahí cuando llega el Mesías. Entonces José y muchos otros, por eso estaban viviendo en pobreza realmente, porque Roma dice no pagan impuestos. Cuando fue el censo, fue porque Augusto César toma poder como emperador y dice, ok, vamos a hacer un censo y ahora van a pagar impuestos. Pues, lo de siempre, o sea, te dan amnistía, ahora sí vamos a nacionalizar todas las camionetas extranjeras. ¿Y qué hacen? Van a la frontera y traen 5,000 más cada estado de la república. Entonces, ahora sí van a pagar impuestos, pero ya estaban establecidos, ya tenían negocios, ya tenían cosechas, ingresos y demás. Entonces, cuando llega Jesús, imagínate, está abriendo ojos de ciegos, está sanando leprosos, está sanando sordos, otros enfermos, sana la suegra de Pedro, calma la tempestad, multiplica el pan y la gente está así. Echa fuera demonios, muestra la misericordia de Dios, entonces la gente está así. Entonces, versículo 2, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Versículo 3, multiplicaste la gente, aumentaste la alegría, cambió el agua en vino. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, multiplicó el pan. O sea, la gente dice, eso está padrísimo. Entonces iban detrás de él para ver qué va a ser este día. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. ¿Por qué? Versículo 6. Y esto lo oyes en Navidad. Entonces ve. Hillel, el abuelo de Gamaliel, sabía, van a ser un niño. Y lo vamos a conocer primero en Galilea, pero sabía que van a ser en Belén, la ciudad de David. Pero lo vamos a conocer primero en Galilea. Cuando nace Jesús, muy poca gente estaba recordando esto. Mucho depende en si vives tu vida muy cerca a la palabra de Dios. Cuando empiezan a suceder cosas importantes, te das cuenta. esto es importante, estamos en una encrucijada. Esto ya es un parteaguas. Dice, versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Ok, volviendo a Juan. Entonces podemos decir, oh, dicen, no, pero algunos decían, ¿a poco de Galilea ha de venir el Cristo? Pues sí. Isaías lo escribió, pero la gente que realmente estaba buscando qué es lo que el celo de Jehová hará, está poniendo atención a lo que está escrito. Los que simplemente, como en capítulo 6, porque llegaron, llenaron su panza, estaban siguiéndole a Jesús para ver si hoy vuelve a multiplicar el pan. No estaban buscando qué es lo que el celo de Dios va a realizar. ¿Qué es lo que Dios, por qué trae Él un Mesías? No es mi Mesías, es el Mesías. Entonces, ves que como que hicimos durante los años, hicimos como costumbres de cómo decir. Entonces, tienes que recibir a Jesús como tu Salvador personal. Si has escuchado esa frase, ¿no? Y un día como que se me ocurre, estamos hablando de Jesús como si fuera mi entrenador personal o mi coach o algo así, es mi Salvador personal, como que, Salvador, ven. Entonces mi Salvador personal, o sea, está para atenderme a mí. Entonces tengo un horario con mi Salvador personal y dices, lo que querían decir con Salvador personal es no tenerlo tan nebuloso y tan general, sino reconocer que es una transacción personal, directa, individual, tú y el Salvador. Tú tienes que tratar con Él directamente, no por familia, no por ciudad, no por nación. Entonces, bueno. Él, entonces, de Galilea ha de venir el Cristo. No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo. Ajá, ¿y? Todo eso pasó. O sea, cuando llegan los magos a Jerusalén, preguntan a Herodes, ¿dónde está el rey de los judíos? Y Herodes está, pues yo soy el rey de judíos. No, el que apenas nació, y Herodes, no. Entonces él disimulando, entonces pregunta a los escribas, dice, ¿dónde va a nacer el rey de los judíos? Herodes ni era judío. Entonces, ¿dónde va a nacer? Y ellos dicen, no, pues en Miqueas 5:2 dice en Belén de Judea, la ciudad de David. Por eso fue y mandó soldados a matar a todos los bebés en Belén y alrededor, Herodes. Entonces, bien, o sea, la controversia empezó desde que nació. Y división y opiniones acerca de Jesús, y de una vez teniendo que marcar qué es mi relación frente a Jesús, o sea, cómo me relaciono con Él. ¿Soy amigo o enemigo? Pero poco a poco todos están obligados a llegar a un punto de no poder ser neutrales. Entonces seguimos, y eso es lo que va a pasar a través de este capítulo y el 8. Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Ahora, disensión es esto, o sea, alguien dice una cosa y otra persona dice no estoy de acuerdo. Entonces hay disensión. Y hay formas de llevar disensión. Uno es muy agresivo, insultar, ofender, ridiculizar. Y hay otro tipo de disensión que es simplemente quedarte mirando así, con ternura. Como pobrecito, pobre idiota, pero pobrecito, pues está dañado del cerebro, entonces pobrecito. Entonces te ven así, pero eso abre un espacio y pone en oposición, aunque no en enemistad, hay disensión, ¿ok? Entonces había disensión, no estaban de acuerdo, pero ¿por qué Jesús provoca eso? ¿No sería mejor como hacer como un consenso de que eso es lo que nosotros todos estamos de acuerdo de Jesús acerca de eso, ¿no? Sí, estamos de acuerdo que de esto, ¿cuántos están de acuerdo así? Entonces, como identificar los tres puntos, digamos, que no todos estamos de acuerdo en esto acerca de Jesús. Pero si te das cuenta, eso de por sí sigue hasta el día de hoy, todavía sigue. Pero la verdadera disensión acerca de Jesús tiene que ver con su persona, ¿okay? Con quién es y lo que él mismo se presenta. Y él, por ejemplo, dice, sígueme, ya tienes un problema. Entonces él revela la disensión que tú tienes primeramente con Dios, una diferencia de oposición que abre un espacio entre tú y Dios. ¿Okay? Entonces, pero muchas veces tú vas a decir, no, yo estoy de acuerdo con Dios, yo nunca he dejado de amar a Dios, sí he vivido una vida un poco loca, pero nunca yo he tenido esa conversación muchas veces, nunca he dejado de amar a Dios. Y dices, felicidades, yo sí. Entonces, te quedas así, no, pues yo no. Pero sigues hablando y de repente, ¡pras!, dejan caer una piedra. Luego dejan caer otra piedra y poco a poco, y Jesús lo hacía siempre. Como que, pues no que esto, el joven rico, ¿qué debo hacer para heredar vida eterna? Pues Jesús dice, pues ya sabes, guarda los mandamientos. ¿Cómo cuáles? Pues estos. Eso los he guardado siempre desde joven. Pues estás joven, o sea, ¿qué okay, tienes? Desde secundaria y ahora tienes 17 años. Bien. Llevas 3 años, ahora hazlo 30 y ve a ver cómo vamos. Entonces, pero yo desde joven lo he hecho. Y Jesús mirándolo lo amó. Y eso es más controversia para el chico, porque no puede decir que Jesús me despreció. O me gritó, o me puso en ridículo delante de la gente, o me ventaneó, o algo así. Jesús mirándolo lo amó y dice, una cosa te falta. Te falta una cosa, o sea, no estás lejos. Ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Ahora, ¿quién hace eso? Pues quien ya no lo necesita. Y Jesús, ¿qué está diciendo? Si tienes sed, ven a mí y bebe. Si tienes hambre, ven, ya no tendrás hambre. Yo soy la puerta, ¿no encuentras salida? Yo soy la puerta. ¿No sientes que no perteneces ni importas a nadie? Yo soy el buen pastor. Yo soy el pan que descendió del cielo. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la vid verdadera. Si tu vida es estéril, yo soy la vid. El que permanece en mí llevará mucho fruto. Entonces, viendo todo eso, Jesús está diciendo, necesitas hacerlo. Y entonces, al hacer esto, al decir, yo soy la luz del mundo, el que cree en mí, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. Entonces, dices, ya tengo que hacer algo con lo que Él hizo. Con lo que Él dijo. Ahora, yo soy el buen pastor. El buen pastor llama a sus ovejas por nombre. Y tú estás... Y te das cuenta, te está llamando. Ahora, ¿qué vas a hacer? En cada uno de esos puntos, Jesús simplemente hace una declaración y se queda así. Mirando la declaración y ya tienes tú que decir, ok, tomo la ficha, esta ficha es para mí. Y entonces, lo acaba de hacer y hay una controversia, como siempre. Entonces... Hubo disensión entre la gente a causa de él. Y algunos de ellos querían prenderle. ¿Pero por qué? O sea, siempre en eso, si está hablando como un loco, le prendes para que no se haga daño, ¿ok? Pero no para destruirlo, no para matarlo. Simplemente dice, pues lo llevamos para allá y que hable solo, ¿no? Lo ponemos a cuidar los borregos o los chivos en el monte, pero que hable con los chivos. Pero no lo matas. Entonces, ¿por qué sentían que era una amenaza? ¿Y por qué sentimos que Jesús amenaza algo en nosotros? Versículo 45. Los alguaciles, esos no son romanos, esos son los soldados del templo. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Entonces, ves que... O sea, estaban ahí con todo eso, y si alguno tiene sed y ellos están, yo tengo sed, cállate, tenemos que arrestarlo. Pero lo que dijo, entonces está, o sea, disensión, no saben qué hacer, quedan como neutralizados delante de él, pero no por mucho tiempo, todos están en ese momento como en suspenso. hasta que puedan aclarar y tomar una decisión referente a Jesús. Y empieza ya a ser discípulo de él o enemigo. Pero nadie queda en ese suspenso mucho tiempo. Entonces llegan con los sacerdotes y fariseos y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces, o sea, ¿cómo dice? Llegas con los meros jefes, que todos tienen fama, por eso están en el concilio, de ser sabios, prudentes y elocuentes, importantes. Nadie ha hablado como ellos. O sea, ¿cómo se sintió Caifás, el sumo sacerdote? O sea, le acaban de bajar de tonto. Y a todos le bajaron de tonto. Gamaliel estaba en el concilio, el maestro de Pablo, y lo bajó de tonto un policía, ¿ok? Entonces ellos tenían a los alguaciles, pues es el poli, es el guardatemplos. Él les dice, quítate, ni sabían sus nombres, pero todos hacían reverencia cuando pasaban los fariseos y sacerdotes. Entonces nunca, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Toma. Entonces empieza esto, o sea, ya qué postura tomas acerca de Jesús, y ven lo que sucede. Entonces los fariseos les respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. A ver, ¿quién tiene el cargo de enseñarles? Los fariseos y sacerdotes. Entonces, si la gente es maldita porque desconoce las Escrituras, ¿quién tiene la responsabilidad? ¿Quién es realmente autor de la maldición? Los encargados de enseñarles. Es muy importante tomarlo muy en serio. Entonces, les dijo Nicodemo, capítulo 3, que vino de noche por miedo a los del concilio. Vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Lo que pasa es que Jesús no vino primero a tramitar permiso, o sea, con el sindicato de rabinos, por decirlo así. Y hoy el concilio de rabinos mantiene bajo llave mucha información que está en las Escrituras, pero se ponen de acuerdo para no enseñarlo en las sinagogas, como Isaías 53. Durante generaciones decían que eso lo metieron los cristianos en Isaías y que no estuviera. Pero ve, o sea, por eso cuando ya eran libros y no rollos de pergamino, o sea, de piel de borrego, cuando eran ya libros en papel, que alguien vino en la noche a la sinagoga, ya en Polonia, en Alemania, en Rusia, en España, vino a la sinagoga y insertó Isaías 53 en el libro de Isaías. Y que realmente no era de Isaías, era como, entonces no lo leían. Bueno, entonces, ¿por qué no lo sacaban? O sea, ves el problema, cuando empiezas a mentir, ya tienes que seguir tapando y tapando, tapando y tapando y que no vean para acá. Entonces, en 1947, encuentran en unas cuevas, en unos cerros en el sur, junto al Mar Muerto, encuentran un muchacho cuidando sus chivos, encuentra unas jarras selladas de barro y en eso hay fragmentos de pergamino. No de papiro, de pergamino, que quiere decir que era de permanente, es como las escrituras de la casa, o sea, eso es algo permanente, no en papiro. Entonces empiezan a ver que eso es por la forma de la letra y los renglones, esas sagradas escrituras. Bueno, cuando tienen todo, tienen el libro completo de Isaías, entre otros libros, y ahí está Isaías 47 y es de 400 años antes de Jesús. Entonces no puede decir que los cristianos inventaron Isaías 53 y que lo metieron en el Antiguo Testamento para confundir a los judíos. Pero no te lo dicen, o sea, ¿cómo? Entonces, ¿qué hacen los rabinos? Se junta el Concilio de Rabinos Internacional, dice, ¿qué vamos a decir? Porque sabemos, desde entonces, sabemos que este nombre no vino de Dios. Entonces, ¿qué vamos a decir? Pues que Isaías 53 se cumplió en Alemania cuando los alemanes mataron a 6 millones de judíos. Eso fue. Y vuelta de hoja. Entonces, ve, o sea, eso sigue. Entonces, podemos decir, no, pues son malditos entonces. Dice, cuidado, porque todos nosotros, llega la palabra de Dios a nuestra vida y causa una guerra. Y ahí es insulta, humilla, quebranta, acusa. Entonces hay un alboroto en nosotros a causa de la palabra de Dios. Y llega el momento que alguien o tiene que cerrar la puerta a eso o tiene que doblar la rodilla. ¿Okay? Entonces cuando leemos esto en Juan y toda la historia que acabo de mencionar, tienes que tomar en cuenta eso. En nada es diferente a lo que pasa a cada uno de nosotros. Simplemente ellos lo llevaron a un nivel nacional, como otras naciones también han hecho. Ok, entonces, seguimos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Versículo 52, la respuesta. Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Mentira. El profeta Oseas, que era contemporáneo con Isaías, él fue de Galilea. Entonces ve, o sea, puedes ver cuáles eran de Judá y cuáles eran de Israel en el Antiguo Testamento y dices, a ver. Si nunca de Galilea no se ha levantado profeta. O sea, y simplemente así. Y todos están así, entonces Nicodemo igual. O sea, por eso vino de noche para ver a Jesús. ¿Por qué? Porque con estos cuates no puedes. Entonces es importante ver cuando llegan los apóstoles delante de él y ven a Pedro y Juan, hombres del vulgo y sin letras, o sea, no como Nicodemo. Y con ellos no pueden discutir, o sea, no los pueden humillar, no les pueden callar. Y hablan respetuosamente y no los pueden callar a esos hombres que según no saben nada y les dejan sin respuesta a los del concilio. Entonces, otra vez, las escrituras. Tienes que vivir tu vida acerca de las escrituras. Tienes que estar realmente empapándote de eso. Y venían de haber estado con Jesús 3 años, día y noche, llenos del Espíritu. Entonces, venían viendo las pruebas y viendo la resurrección y luego el día de Pentecostés. Y ya están en el concilio, realmente ya han perdido el miedo, más no la cordura. Entonces, viendo todo eso, para allá va caminando. Y Juan está hablando de aquel lado de esta historia. Pero cuando lo está narrando, ni el mismo Juan bien convencido. Ok, capítulo 8. Cada uno fue a su casa y fue Jesús al Monte de los Olivos a dormir en el pueblo de Betania, casa de Lázaro. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces había disensión en el pueblo, ok, capítulo 7, cada uno va a su casa, aquí se rompió una taza, entonces regresa Jesús al otro día, está enseñando, es todavía ya en la fiesta de tabernáculos está terminando, el último día fue capítulo 7, capítulo 8 es el día siguiente, entonces, y él sigue enseñando, está en una temporada enseñando en el templo cada día. Y todo el pueblo vino a él, pero siguen con su disensión. Siguen algunos convencidos, él es el Cristo. Y cuando venga el Cristo, hará mayores obras que esto. ¿Quién enseña así las escrituras? O sea, en el Sermón del Monte, se maravillaban. Dice, enseña con autoridad, no como los escribas y fariseos. Otra vez, es un insulto para ellos, es humillante para ellos. Pero pues, cuando el autor de El Idiota, obra rusa, si él dijera, bueno, cuando yo escribí este libro, lo que yo quise decir fue eso, le tienes que hacer caso, porque es el autor. Aunque el profesor de literatura en UNAM te esté diciendo otra cosa y llega el autor, le tienes que hacer caso, aunque esté totalmente opuesta a la opinión del profesor. El autor cuenta porque es el autor y solo él sabe lo que estaba en su cabeza cuando escribió. Entonces Jesús, comentando sobre las escrituras, obviamente va a dar el sentido correcto, original, y va a haber autoridad en lo que él dice. ¿Por qué? Porque la mejor autoridad, la mejor explicación de las escrituras son las escrituras. Por eso fuimos a ver en Isaías a qué se refería, que de Galilea, ¿ok? Y ahí quedó explicado. Por eso fuimos la vez pasada a Ezequiel para ver a qué se refería Jesús y quedó muy claro. Entonces eso es autoridad de la misma palabra de Dios, entonces es inconfundible. Ahora, Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Ahora, checa eso. ¿Dónde están? Están en el templo. Una enorme plaza y el templo de aquel lado. Y todo alrededor hay pórticos y un techado muy ancho, mínimo la mitad del auditorio, pero puede ser, haber sido hasta más, con columnas. Y es donde la gente podía estar en sombra y es donde también los rabinos juntaban a sus alumnos y enseñaban. Y era muy, muy grande. Entonces, tú tendrías este espacio todo largo alrededor de algo como un estadio de grande, enorme. Entonces, ¿cuánta gente está escuchando a Jesús? Y los alguaciles así, y por eso cuando querían prender a Jesús, no lo hacían a causa de tanta gente que estaba a gusto escuchándole. Entonces, ¿qué está pasando? Traen a una mujer que tomaron en el acto de adulterio y la meten a la plaza del templo. Esto quebranta la ley. Entonces, estos que son tan celosos por cuidar la ley de Moisés, ¿okay? Pero no tienen ningún problema suspendiendo por un momento la ley, simplemente para tenderle un lazo y atrapar a Jesús en algo, en alguna declaración que pueden decir es falso maestro. Okay. Entonces, para que tú veas dónde están con eso. Cuando tú ves la pasión de Jesús, están en la calle cuando traen a esa mujer ante Jesús. ¿Te acuerdas? Y ahí está toda mugrosa, bella aún con toda la mugre, pero esta ya está así humillada y mirando a Jesús. Pero están en la calle. Pero él está en el templo y le traen. No le dicen a ver, Jesús, salte aquí a la calle afuera, queremos enseñarte algo. ¿Crees que Jesús habría ido? O sea, diría, no, espérense, o sea, ahorita voy a terminar, soy peor que Jaime Foot, voy a tardar una hora más. Entonces, o sea, él podría, o sea, no lo haría. Entonces le traen y dice, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Sí, pero no. Y eso es típico, eso es lo que hizo el diablo en la tentación. Bueno, escrito está, pero lo hace parcialmente y torcido. Entonces, en la ley dice, irremisiblemente han de morir los dos. No tales mujeres y el hombre, ¿dónde está? O sea, ¿cómo pueden decir que es adúltera si no aparece el hombre? Eso no es su marido. No, pero es que eso no es. Y dos o tres testigos, no más tampoco. ¿Por qué no más testigos? Porque eso otra vez ya es un motín, ya no más se están linchando. Cuando todo el pueblo sabe que es culpable, cuidado con eso. En un pueblo fuera de Tehuacán hace, yo creo que tiene como 10 años ahora, por puro rumoreo estaban dos jóvenes, estaban tomando encuestas, creo de Electra o algo así, y los lincharon porque decidieron en el pueblo que, y no estamos hablando de un pueblito y de analfabetos, pero simplemente por el rumoreo, así es el Valle de Tehuacán, o sea, aunque está escrito así, el rumor pesa y las letras de un rumor son negras y de este tamaño. Entonces, y los quemaron, o sea, los quemaron a esos dos muchachos, aún con su credencial, diciendo, nosotros estamos, no, y así, y con el furor de eso, que están robando niños. ¿Cómo? ¿Y pruebas? No, es que ya lo sabemos, no necesitamos pruebas. Entonces, qué miedo con algo así. Entonces, eso es lo que viene, traen a esta mujer, es una gran oportunidad. ¿Fueron a provocar la situación? Probablemente no, pero sucede y dice, vamos con Jesús. ¿Y quién es el hombre? ¿Por qué no lo traen? Y eso queda así en suspenso. ¿Por qué no trajeron el hombre? Y puede ser que lo conocían, puede ser que fue más ágil y saltó por la ventana o algo así. Hay 20 razones por qué no lo trajeron, pero si no lo traen es ilegal proceder más. O sea, tiene que ponerlo en pausa hasta no manejar jurídicamente, bíblicamente el caso. ¿Y dónde están los testigos? Porque tenían que dar identificación, como los testigos en una boda civil o en una acta de nacimiento, tienen que verificar su identidad, los testigos que verifican la identidad del bebé que se está registrando. por decir. Entonces, ¿quiénes son los testigos? Por eso cuando lees después en Hechos que Saulo, un joven llamado Saulo, cuidó las túnicas de los que apedrearon. Ellos apedreando nos quitan la túnica, ¿por qué? Para no salpicarse de sangre. Entonces hay un lugar que es un bajón, le empujan a la persona, si no muere en la caída, en el hoyo, entonces ya le ponen una. Y no es nada más así como, tienen que hacer así, la ley marcaba así, un alboroto no, entonces así. Y si no muere, entonces van otro. Y los testigos tienen que tirar primero. Entonces no tenías que ir a acusar. Yo sé que es culpable. Y yo como pastor he tenido casos feroces en la iglesia de acusaciones. A ver, y los testigos, y de repente nadie es testigo. ¿Por qué? Porque voy a decir y tú tienes que decir delante de otros y te tienen que poder contradecir. O sea, tenemos que checar eso porque la acusación es muy seria. Y de repente es interesante cuánta gente no sabe nada. Bueno, es que me dijeron, pues ¿quién te dijo? No lo puedo decir. Ah, pero puedes hablar de esta persona, pero no puedes decir quién te lo dijo. A ver, no estés cuidando una integridad y rompiendo otra. Reputaciones de todos, cada uno su reputación le importa, ¿no? Entonces, o sea, ¿cómo? Entonces, esto se tenía que hacer de cierto modo. ¿Por qué? Porque somos mortales. Y llevados por un furor y por rumores, podemos cometer cosas atroces en el nombre de Dios y de justicia. Entonces, se tenía que hacer fríamente. Y tenía que romper tu corazón. O sea, el proceso jurídico de tener que ejecutar a un malhechor tenía que romper el corazón de los testigos y de toda la comunidad. Todos tenían que decir, ¿cómo sucedió esto aquí? Entonces, ¿están rotos sus corazones? No, están hasta alegres porque se presentó una oportunidad para poder como manchar o destruir la reputación de Jesús. Esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés, nos mandó Dios, pero ves, o sea, cómo empieza la cosa a perder autoridad, perder reverencia. Invocaban a Moisés para no decir Dios, porque eran tan santos que no tenían que decir el nombre de Dios, simplemente decir el nombre, o sea, Hashem, su nombre. Entonces, el nombre, y estamos aquí en el nombre del nombre. Y dices, ¿por qué son así? ¡Qué payasos! Eso no es reverencia. Entonces, estaban con todo eso, pues Moisés nos mandó a apedrear a tales mujeres y a tales hombres. ¿Tú pues qué dices? Para ver si él contradecía a Moisés y ya lo podían descreditar o hasta apedrearle a él. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y nadie sabe más que ellos lo que escribía. Y se supone que algo escribía que ellos podían leer. Entonces hay suposiciones. Una es que estaba diciendo el nombre de cada uno y su pecado secreto. Eso sería terrible, terrible. O sea, nomás estás así. O sea, ya te vas yendo. Pero otro podía ser que simplemente está lo que ellos citaron, Jesús lo está escribiendo en tierra. ¿Qué es exactamente lo que ha de decir? Dos o tres testigos, su mano, los que acusan tienen que ser testigos. No pueden acusar y otros dicen, sí, yo lo vi. No, el que es testigo tiene que acusar. Si no va a acusar, si no está convencido, yo lo vi. No es que oí un ruido y cuando vi, pues ya estaba tirado sangrando. No, yo vi esto. Entonces es sorprendente cuánta gente sabe algo y no es testigo. Y por eso era muy importante lo que pasó con los cristianos. Porque sabían que Jesús vive, sabían que Jesús resucitó y no lo iban a negar. Y les torturaban y no lo negaban. Eso es ¿por qué? Porque soy testigo de que Jesús vive. ¿Okay? Entonces es muy importante ver la forma en que se manejaban esas cosas correctamente. Tenía mucho peso el testimonio. Entonces Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. y como insistieran en preguntarle, pero automáticamente empiezan a ver así, ¿qué está escribiendo? Y no sabemos, pero hay dos posibilidades que son lógicas. Mucho, yo me inclino más porque él estaba simplemente escribiendo qué dice la ley, qué es lo que Moisés les mandó y qué es lo que Dios dice, así se tiene que llevar un caso así. Entonces, él por fin dice, okay, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Ahora, algunos dicen, entonces, como yo no soy sin pecado, yo no juzgo a nadie. Eso no es lo que Jesús estaba enseñando. Jesús está diciendo, el que esté sin pecado tiene que ser el testigo. El testigo tiene que ser corroborado, tiene que ser verificado, tiene que comprobar su identidad y tienen que corroborar el testimonio. Entonces, ¿dónde estabas tú el 24 de junio en la noche? No, pues venía, pues en la noche, como a las 10 de la noche salía yo del cine. ¿Cuál cine? Y toma nota de todo eso. Ok, siéntate. ¿Dónde estabas tú el 24 de junio entre las 9 de la noche y las 12 de la noche? No, pues yo venía en mi taxi manejando con un pasajero y vi esto que pasó. ¿Qué pasó? No, pues un choque. Entonces empiezan a juntar los datos, pero primero han dicho, bueno, ¿y usted quién es? Pues me llamo Pepe. Ajá, ¿a qué se dedica? Soy taxista. A ver, entonces verifica. A ver, tus placas, tu permiso, todo eso, y corroborar tu identidad y tu estancia, tu presencia en el lugar de los hechos, ¿ok? Y dices, claro, 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 pero decimos eso, pero no tomaron tiempo para hacerlo. Y el que está sin pecado es el que ya pudo verificar. Por eso otra vez, dice en Apocalipsis 12 que vencieron al anticristo por la palabra de su testimonio, se pudieron verificar su identidad y su presencia en los hechos, ¿ok? Entonces pudieron verificar, demostrarse como fieles testigos. Entonces por la palabra de su testimonio, por la sangre del Cordero, o sea, el precio que fue pagado por ellos y porque no amaron su vida hasta la muerte. O sea, estaban dispuestos a decir, no voy a moverme de esta declaración. ¿Okay? Entonces, eso es lo que... Y Jesús está diciendo, no, pues háganlo bien. Verifiquen lugar, momento, nombres, verifiquen. O sea, esta mujer, no, pues no nos tienes que preguntar. Sabemos que es adúltera. Entonces, sí, así. Pero ¿quién hace esto? No, me tienes que creer a mí. Es ahorita como va a haber elección en los Estados Unidos, el que era vicepresidente y quiere ser presidente, le están preguntando, ¿vas a hacer esto si ganas? Dice, tengo que ganar la elección para que les diga. ¿Crees? O sea, imagínate, vas a una agencia Ford o algo así. Este coche es muy caro, el mantenimiento. Tienes que comprarlo para saber. Dices, voy a Suzuki, voy a Toyota, voy a Volkswagen. O sea, gracias. O sea, ya con eso ya no pierdo tiempo aquí. Pero, o sea, piensa. No, nosotros sabemos que es adúltera. Ah, bueno, entonces, háganlo. Pero entonces lo que pasa es que si es una falsa acusación, te van a hacer lo que tú querías que le hicieran. Entonces, si tú falsamente acusas a alguien de adulterio, y como pastor he tenido casos que le están acusando de algo así, digo, ¿estás de acuerdo? Que si demostramos que no es cierto, te excomulgamos, porque eso es lo que tú quieres, que excomulguemos a este hombre. Okay, que lo saquemos de la iglesia. Entonces, si demostramos que no es culpable, tú te vas, ¿de acuerdo? No, pues realmente yo no sé nada, nomás me dijeron. Ah, bueno, entonces toma tu maleta, tu mochila. O sea, ¿cómo? ¿Cómo? Y nos estás haciendo perder tiempo y estás manchando reputaciones. Entonces, ¿qué pasó con esta mujer? ¿Tú crees que fácilmente fuera cierto, que probablemente fue cierto? ¿Qué reputación va a tener? ¿Qué esperanza, aunque cambie, qué esperanza va a tener? E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, imagínate, y toda la multitud así, con sus pepitas, pero no. Ya los enfrió, pero les dejó así, helados. Y entonces todos están así esperando, ¿qué va a suceder? Porque sí interesa, ¿no? O sea, todos dicen, ok, esto es un pecado grave, flamante, y ha hecho público, ¿qué va a hacer Jesús? Sí interesa, dices, no, pues, no, quizás no porque sea parte de mi expediente, pero si algún día fuera parte, me interesa saber que... O sea, este hombre me interesa. Acaba de decir ayer, si alguno tiene sed, venga a mí, beba, y así, a ríos de agua viva, y como está escrito, y están, no, pues yo creo que es el Cristo. Y ahora pasa esto, dices, a mí me interesa saber si Él es el Mesías, si Él es el que hemos esperado ya milenios. Si me interesa saber qué va a hacer en un caso así, porque esto sucede. Eso puede ser lo más crítico que sucede en la vida de alguien. Y todo cambia. Enderezándose Jesús, no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó, pero ves, los que le acusaban. No dice, ¿dónde están los testigos? Dice, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó porque no presentaron testigos. O sea, piensa, si hubieran traído testigos, si hubieran traído el hombre... Todo bien, ¿qué haría Jesús? Pero no sucedió, entonces no tenemos, pero no, pues Jesús le deja ir a la mujer, ¿por qué? ¿Quién escribió la ley? ¿Quién dio la ley? Jesús, a Moisés, Monte Sinaí. Entonces, o sea, pero ve, ¿qué es lo? Jesús pudo hacer esto. Esta vez la libraste, ¿por qué? Porque estos idiotas no hicieron las cosas bien, ni yo te condeno, vete y no peques más. Pero ¿por qué legalmente él podría decir, ni yo te condeno? Porque legalmente ya fue establecido, lo presentó para que lo verificaran. Juan Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el sustituto que Dios pone. Por eso no es el Cordero de Jaime. Lo que yo traigo por mis pecados al altar en Jerusalén sería mi cordero, y yo cargo mi iniquidad en ese cordero. Pero el cordero de Dios es el que Él pone por el pecado del mundo, que quita el pecado del mundo. Entonces, está establecido. Ahora nomás tienen que verificar que el cordero es presentable, que es sin mancha, que es lo que pretende ser, y que entonces lo que sigue es cargar en él el pecado del mundo, que es lo que Dios hizo. Entonces, ¿ninguno te condenó? Ninguno, Señor. Imagínate. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Y se levanta y toda la multitud está así. Fue a la prepa con mi hermana. O sea, todo el mundo se conoce. Entonces, ve lo que es eso. Pero ella, ¿cómo la trajeron y cómo se va? Y ellos que la trajeron, ¿cómo se fueron? Entonces, ve la controversia al estar frente a Jesús y cómo se resuelve. Lo resuelve Jesús. Una cosa te falta, dice al joven rico. Ve, vende todo lo que tienes, porque si me tienes a mí ya no necesitas nada. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, ellos lo necesitan. Tú me tienes a mí y sígueme. O sea, ¿qué está diciendo Jesús? No necesitas más, sígueme. Entonces resuelve la controversia en la vida de este joven, en la vida de esta mujer, en la vida de Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo. Eso resuelve Nicodemo. Tienes que nacer del Espíritu. Eso lo resuelve. Bueno, ¿y qué? Pues entonces, ¿cómo lo resolvemos? ¿Qué es lo que Jesús contesta? Señor, te damos gracias esta noche por tu palabra. Y que podamos llevar estas palabras en los oídos y en el corazón. Ni yo te condeno, no porque no sea condenable, o culpable, sino he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando lo oyeron, esos discípulos siguieron a Jesús ese día. Y uno de ellos fue Juan. Entonces, Señor, venimos y nos presentamos así también, con dudas, con incertidumbres, como Nicodemo, como esta mujer. O sea, ¿cómo se iría a casa? O sea, ¿qué estaba buscando en un adulterio? Amor, aceptación, algo especial, alguien que me ame por quien soy. ¿Y qué se llevó ese día? Lo que Jesús le dijo. Entonces, Señor, estamos con eso igual. Venimos de alguna manera, en alguna condición. ¿Qué es lo que nos llevamos hoy? Como Nicodemo, como esta mujer, como los alguaciles, nunca hombre ha hablado como este, como los fariseos, nomás molestos y más confundidos. Pero gracias te damos, Señor. Te damos gracias por Jesús también. Amén. Señor, les bendiga.